Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta mañana de estar en tu casa y pido que tu palabra sea de edificación a nuestras vidas en esta hora, Señor, en lo que tú has puesto en nuestro corazón. Tú nos has guiado a esta porción de las Escrituras que es muy, muy importante para nuestras vidas. Sé con nosotros, oh Padre Santo, te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Proverbios 28 y versículo 13. Proverbios 28 y versículo 13. Este será nuestro pasaje inicial y donde estaremos regresando. Y ese será el título de nuestro mensaje, hermano Daniel, si queremos. Así será el... No, no es Proverbios 28, 13. Mire, Proverbios 29, 18. 28, 13 está en mi mente por... Es un pecado, un versículo muy conocido, ¿no? Es Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, ahora pidiéndote que bendigas en forma específica esta palabra que vamos a enseñar en esta hora de la Escuela Dominical. Gracias por darnos las fuerzas, la salud para poder venir aquí a la casa tuya. Y gracias por el privilegio de abrir las Escrituras. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. La palabra profecía en la Biblia tiene, podríamos decir, el sentido, y en aquellos tiempos, inclusive hay la versión en inglés traduce este versículo, que donde no hay visión, el pueblo perece, donde no hay visión. Pero la palabra profecía en aquellos tiempos pudiera considerarse visión, porque a los profetas se les llamaba videntes. Si gusta, por favor, ir conmigo a 1 Samuel capítulo 9 y versículo 9. 1 Samuel capítulo 9 y versículo 9. Nos dice aquí la palabra de nuestro Dios, en 1 Samuel 9, 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y es interesante, en este versículo nos dice aquí: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar, ¿a quién? A Dios. Entonces, buscamos, la idea es que buscaban de Dios respuesta, enseñanza, dirección con el vidente. El vidente sería el que ve más allá, ve en la dirección del Señor, ve la palabra para nuestras vidas. Un vidente puede ser un atalaya también. El atalaya es un tipo de aquel, es no más que un tipo, es aquel hombre que está en una torre, es un vigía, ¿verdad?, que está viendo no solamente si algún enemigo viene hacia el pueblo, sino también viendo dentro del pueblo lo que sucede, y está ahí para vigilancia, para cuidado, para protección. Entonces, cuando alguien quería consultar a Dios, decían, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba o se llamaba vidente. Y por eso es que en la versión en inglés también traducen donde no hay visión, el pueblo perece, o sin profecía, y es la palabra en el original, sin profecía, como dice ahí, el pueblo se desenfrena. Ahora vayan también a 1 de Samuel, ya que estamos ahí en 1 de Samuel, en el capítulo 3, este es un pasaje que conocemos todos, en 1 de Samuel capítulo 3, dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y dice aquí que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Sí? Y aquí también vemos que la palabra visión y la palabra profecía, pues van de la mano. Dice, no había visión con frecuencia. Ahora, este es un tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces. ¿Y cuáles son las características del tiempo de los jueces? Dice la Biblia que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vemos en las decisiones y en las acciones que los mismos integrantes del pueblo de Dios tomaron en el tiempo de los jueces, pues sin duda escaseaba la palabra de Dios pues en sus vidas. También tenemos un ejemplo en aquí mismo en 1 de Samuel capítulo 1 del sacerdote Elí, era un hombre ya gran, un hombre grandote, ya grande de edad, y era un hombre que tenía problemas de ceguera, ¿sí? Inclusive era un hombre que interpretó incorrectamente la oración piadosa de una mujer. ¿Se acuerdan? De Ana. Él interpretó de una manera incorrecta y se lo dijo a Ana mientras él escuchaba la oración, o más mejor, no escuchaba la oración de ella, pero veía que movía, observaba la boca de ella, y Ana hablaba en su corazón. Esto es en 1 Samuel 1:13. Hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y una triste expresión es en el versículo 13 de 1 Samuel 1, que Elí la tuvo por ebria. Elí la tuvo por ebria. Y sí puede suceder que una persona que no está en comunión con Dios, en comunión con su palabra, no interpreta, no entiende las palabras, el sentir de una persona, aún de otro creyente, que está en una genuina comunión con el Señor, siendo influenciado por la palabra. Ahora, hay que declarar esto, hermanos, lo que el sabio Salomón dijo. Fue Salomón el que lo dice en Proverbios 29:13. El hijo de David, Salomón, él ve y prácticamente él siendo el regente, el rey, el líder, gubernamental, inclusive hasta cierto punto espiritual, del pueblo, él declara que sin profecía, sin palabra de Dios, sin profetas que nos den la palabra de Dios, el pueblo perece, el pueblo se desenfrena. No es la economía lo que va a sustentar la nación, no es la economía lo que va a sustentar una vida, un hogar, es la palabra del Señor. Cabe mencionar también, y lo hemos dicho otras veces, que cuando Elías fue arrebatado, fue llevado en un carro de fuego al cielo, Eliseo, que era su siervo, dijo estas palabras, ¿verdad? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y lo que Eliseo, desde su discernimiento espiritual, estaba Él estableciendo es la gran necesidad de un siervo del Señor, un profeta del Señor y la palabra del Señor para guiar a la nación como un padre. Como un padre. Leíamos el Salmo 103, ¿verdad? Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aún el mismo Proverbios capítulo 3, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, se puede pensar que esa fue la expresión por el carro que llevó a Elías. Curiosamente, años después, si va usted conmigo, ahí está en el libro de Segundo de Reyes, hermanos. Vamos a leer Segundo de Reyes 1, lo que dijo Eliseo. Y luego vamos al siguiente capítulo. No al siguiente, donde se repite eso, pero ahora se lo dicen a Eliseo y se lo dice un rey de Israel. Mire, por favor, en el versículo 12 de Segundo de Reyes 2 y versículo 12. Segundo de Reyes 2 y versículo 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Pero vaya más adelante con su servidor, hermanos. Creo que está en el capítulo 13. A ver. En el capítulo 12. Estoy mal. Perdonen, es que este pasaje vino a mi mente ahorita, pero es cuando un rey viene a Eliseo, es el 9, trece, catorce, fíjese lo que dice aquí, Segundo de Reyes 13:14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás. ¿Y quién era Joás? El rey de Israel. Y llorando delante de él. ¿Se imagina un rey llorando delante de un hombre? Pero no era cualquier hombre, era el siervo del Señor. Dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, es muy interesante que Eliseo para este tiempo estaba físicamente, tenía un problema de visión, ¿sí? Probablemente, sí se nos menciona aquí, ¿verdad? Creo. Bueno, ahora, pero curiosamente fue a él y Eliseo, pues sencillamente, bueno, le dice, toma un arco, unas saetas, tomó él entonces un arco y unas saetas. Y se acuerda cuando le dijo, pon tu mano sobre el arco, puso él su mano sobre el arco, versículo 16, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él, el rey, la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Ahora, es interesante, hermanos, sencillamente este rey, ¿por qué se habrá detenido? Tal vez él consideró que era suficiente. O llegó el momento en que el rey pensó, dijo, bueno, esto se me hace hasta inútil. Era la palabra del profeta. Y es que a veces queremos que Dios se manifieste de una manera asombrosa, cuando sencillamente tenemos que someternos a la palabra de Dios a través del profeta, su profecía. Bueno, todo esto para ver la gran importancia que aún un rey pone en la persona de un siervo de Dios, y no tanto porque la persona sea Dios o la persona sea algo especial, sino por el mensaje que la persona da. Lo que hace lo que da valor a un predicador o a un siervo de Dios o a un maestro o a un padre para el beneficio espiritual de un hogar, el beneficio espiritual de un salón, el beneficio espiritual de una iglesia, a un líder, el beneficio espiritual de un ministerio, no es en sí la persona en sí misma, porque pues toda buena dádiva y todo viene del Señor, pero es la palabra de Dios, es cómo se toma la palabra de Dios. Y aún en un liderazgo o en un hogar sin profecía, el pueblo se desenfrena. El día que Moisés fue al monte, 40 días y 40 noches, se quedó Aarón al frente del pueblo. Y dice la Biblia, y es la palabra que se usa ahí, que el pueblo se desenfrenó. Y la idea es que el pueblo se despojó de sus vestidos. Se levantó a jugar, dice la Biblia. Esa es la idea. El pueblo se despoja de sus privilegios, se despoja de la doctrina, se despoja de los principios. Y nos dice la Biblia que así nos dice Dios, que el pueblo se había desenfrenado porque Aarón lo permitió. Aarón lo permitió. Es la palabra de Dios, ha de sustentar un pueblo, una iglesia, una vida, un hogar. Amados hermanos, si la palabra de Dios no está siendo enseñada en nuestros hogares, esto va a afectar a nuestros hijos y nuestras propias vidas. A veces sentimos que es demasiada palabra. Pensamos, hermanos, y hemos cometido el error, y digo y me incluyo, hemos cometido el error pensar que porque nuestros hijos escuchan palabra de Dios en la iglesia, ya en casa tenemos que darles ese tiempo de, bueno, vamos a relajarnos. Cuando Deuteronomio capítulo 6 nos dice que estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿estando dónde? En tu casa. Y a levantarte. Y sí, porque tal vez no es en un contexto igual que en la iglesia de... Y hay momentos, ¿no?, de donde uno tiene que detenerse, pero en el continuo vivir de del hogar, la palabra de Dios. Cabe mencionar que muy probablemente mucha de la palabra de Dios que los hijos y que los mismos creyentes nosotros escuchamos en la iglesia, no la estamos recibiendo, no la estamos asimilando. Y sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahora, fíjense por favor en Isaías capítulo 1 y versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios, visión de Isaías, hijo de Amós, así dice la Biblia. Visión de Isaías. ¿Y qué fue la visión de Isaías? 66 capítulos de profecía. Nahum, capítulo 1 y versículo 1, nos dice también, igual, visión. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. ¿Dónde quedó Nahum? Nahum, ¿verdad? Miqueas, Nahum, Habacuc. Dice así, profecía sobre Nínive. Y aquí vemos esa relación entre profecía y visión. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. ¿Cuál es la visión de tu vida? Hay visión en tu vida. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que establecer nuestra vida en la palabra de Dios, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. En el Antiguo Testamento vemos visión por profecía, en el Nuevo Testamento vemos profecía como predicación, enseñanza, edificación. Les voy a dar un pasaje, aunque ahorita quisiera regresar ahí a ese pasaje, detenernos un poquito más, pero mire 1 Corintios, capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, ¿en qué contexto es este profetizar? Para edificación, exhortación y consolación. Bueno, versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y sabe cuál es la carga de esta mañana y el por qué entramos a este tema? Hemos hablado del cristiano y el diezmo, pero vamos a hablar ahora, queremos hablar del cristiano y la casa de Dios. ¿Y cuál es realmente el propósito de venir? Uno, el principal propósito de venir a la iglesia, el congregarnos, a dar mis diezmos, pastor, gracias a Dios por eso. Cantar al Señor, gracias a Dios por eso. Pero lo principal es la profecía, la palabra de Dios. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo no tiene dirección. Ahora vaya a Efesios capítulo 4 con su servidor. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito aún de la existencia de la iglesia? Bueno, dice primero de Timoteo que debe ser columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y Efesios capítulo 4, Dios ha constituido a unos, versículo 11, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, cuando hablamos de profecía en 1 Corintios capítulo 4, 14, perdón, creemos que la profecía ahí, pues no necesariamente, y hoy en día, uno dirá, bueno, sin profecía el pueblo se desenfrena. Tal vez si nos escuchan decir eso, van a decir que aquí luego creemos en que hay nuevas revelaciones, ¿no? Hoy en día tenemos que, bueno, vamos a decir lo que la Biblia dice, ¿no? Como quieran interpretarlo. Pero la verdad, ¿qué necesitamos? Profecía. Ahora, ¿qué vamos a abrir? La revista Christianity Today, ¿verdad? Para que nos diga lo que tenemos que hacer o vamos a ir a lo... No, ¿tenemos que ir a dónde? A la Biblia, la profecía. El mismo apóstol se lo dijo a Timoteo, te ruego delante de Dios, y dije, Señor Jesucristo, te encarezco, y es un te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, ¿qué? A los vivos y a los muertos en su venida. Es un tema que tiene que ver con cómo vamos a responder delante del Señor un día. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. La visión, no hay visión con frecuencia. No se toma la palabra del Señor. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Tenemos que darle gracias a Dios si tenemos un lugar donde se nos enseña la palabra de Dios. Pero una cosa es que se nos enseña la palabra de Dios, que hay un lugar donde se nos enseña la palabra de Dios, que tenemos la palabra de Dios, y otra es si estamos recibiendo la palabra de Dios para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra consolación. Es interesante que queremos recibir la palabra de Dios para edificación y para consolación, pero no para exhortación. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y la segunda parte de ese versículo es muy importante. Y yo sé que estoy regresando, Proverbios 29, 18, solamente escuchen. Dice, pero ¿cómo dice? El que guarda la ley es bienaventurado. La ley tiene que ver con la profecía. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel. Tu siervo es además amonestado con ellos, en tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién puede entrar a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Libra también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Mis acciones presunciosas, mi obstinación, que va a quebrantar y va a darme dirección la palabra de Dios para mi vida. Y amado hermano, usted que me escucha en su casa y usted que está aquí, qué bueno que están aquí, y oro por aquellos que a lo mejor ni siquiera están escuchando la palabra de Dios, y tienen una iglesia con la que se identifican. Cada palabra de Dios predicada desde este púlpito, la predique su servidor o algún otro de los hermanos aquí, consiervos, es para nuestro beneficio, porque tendemos a desenfrenarnos, a rebelarnos, a obstinarnos. Ese es el sentido de esa palabra. Tendemos a despojarnos, a desnudarnos de los privilegios. Con cuánta facilidad nos quitamos el manto de algo que viene a protegernos, algo, la armadura que viene a edificarnos. Nos la quitamos, a lo mejor con una excusa, con, bueno, eso no es para mí, yo no lo veo así. Te despojas de la palabra del Señor. Le damos prioridad a otras cosas, para otras cosas, si estamos listos, puntuales, a tiempo, ahí estamos, no va a faltar. Si se va a ir el avión, ahí vamos a estar. Si va a haber cita de pasaporte, ahí vamos a estar. Si vamos a ir con el médico, ahí vamos a estar, porque es para nuestro bien. Pero si va a ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, que espere el pastor, finalmente no soy yo, que espere el Señor. Y tristemente, esa es la tendencia, y poco a poco el pueblo se desenfrena. Y tenemos una apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella y nos podemos hacer becerros de oro, donde decimos, sí, yo soy cristiano, yo busco a Dios, pero casi, casi, mi Dios son los dioses de este mundo y acomodo a Dios con Egipto. Y hay un desenfreno. Y eso lo permiten hombres. Eso lo permite un hombre en el hogar, lo permite. No hay varones en los hogares que se fajen los pantalones y digan en su casa, vamos a ir a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo no sabemos excusarnos muchas veces? Como el mismo Aarón, ¿no? Pues es que pues el pueblo quería adorar y yo les perdí sus zarcillos y su oro y pues lo eché y pues salió esto. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Una de las bendiciones que tenemos es poder tener un lugar donde se enseña la palabra de Dios. No estoy diciendo que este es el único lugar donde se enseña la palabra de Dios. Pero yo espero, hermanos, que si usted viene a esta iglesia, sea por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Si usted está esperando, está buscando ministerios o donde usted, a lo mejor el... Yo sé que también es muy importante ver por la vida social de nuestros niños y todo eso, pues todo eso es importante. Pero ¿sabe qué, hermanos? Gracias a Dios hay parques y hay lugares y nosotros como familia podemos fomentar todo eso. ¿Qué se requiere? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. También en los tiempos de Asa, mire por favor, segundo de Crónicas, capítulo 15. En los tiempos del rey Asa, un rey perverso. Las puertas de la casa de Dios fueron cerradas, curiosamente. Tuvo que venir Ezequías y pedirle a los levitas que se santificaran ellos mismos y que luego que santificaran la casa de Jehová y luego que limpiaran la casa de Jehová de toda contaminación. Y la importancia de la casa de Jehová. Y levitas que hayan, que ministren en la casa de Jehová. En el segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Qué tremenda condición. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Ahora, Asa no fue un rey perverso, hermanos, perdón, corrijo. Asa fue un buen rey al inicio y terminó mal. Asa fue el padre de Josafat, del rey que estaba yo pensando y dije, era de Acaz, que después de él vino Ezequías, ¿no? Y fue en el tiempo de Ezequías, que Acaz, que se cerró la casa, la puerta de la casa del Señor. Pero esto que dice el versículo, dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ezequiel 7:26, mire otro pasaje, en tiempo del cautiverio babilónico. Ezequiel 7:26, mire lo que dice. Acá enfrente, hermano, hay lugar, mire. Ezequiel 7:26, quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Estoy en Ezequiel 7:26. Y buscarán respuesta del profeta. Pero mire lo que dice: mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. O sea, ya no hay profecía, no hay, y la ley se está alejando del sacerdote, la ley se está alejando de los ancianos, el consejo de la palabra del Señor. Vamos a otro pasaje, miren, en Salmo 74, versículo 9, tiene que ver con esta misma situación. Salmo 74, 9. No vemos ya nuestras señales, dice así la palabra del Señor. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Esta situación es, ¿sabe qué, hermano? Es alarmante. ¿No lo cree? Cuando no hay profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No hay uno que discierne. ¿Hasta cuándo, Dios, versículo 10, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Primera de Timoteo, otro pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 4. Y versículo, ahorita le doy el versículo, 1 Timoteo capítulo 4 y es el versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina. ¿Por qué? Persiste en ello. O sea, ¿persiste en qué? Cuida de ti mismo, cuida tu vida espiritual, cuida la doctrina, cuida lo que enseñas. Pues haciendo esto, te salvarás. ¿Qué dice? A ti mismo y a quién más. Y a los que te oyeron. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Te salvarás a ti mismo. La doctrina, la palabra es un medio de salvación para nuestras vidas. ¿Qué problema cuando una persona cuando un creyente rechaza la predicación y rechaza la predicación de un siervo de Dios o de en general. Hay personas, hay cristianos que prácticamente el único maestro en sus vidas son ellos mismos. Y a veces se justifica en el hecho de, bueno, es que el Espíritu Santo nos enseña. Bueno, a menos que yo quiero decirle, hermano, aún uno como predicador, yo no puedo decir, bueno, yo soy el único maestro para mi vida. Yo necesito ser enseñado. Hay un hermano en la iglesia que continuamente, hermano ya grande, continuamente se acerca conmigo y me dice, pastor, ¿y usted? ¿Y usted cuándo va a escuchar predicación? Es bueno que usted escuche predicación. Y le agradezco al hermano por eso. Ahora yo, es cierto, debo escuchar predicación, gracias a Dios por la vida espiritual de aquellos inclusive autores que han dejado buenos libros para mi propia vida. Y es cierto lo que el hermano dice. Pero también, o sea, yo necesito pues predicar y hay un deber. A lo que voy es a esto. Y no estoy solamente diciendo que la profecía se refiere a la predicación, sino también estamos hablando de la enseñanza, de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Mire qué pasaje en Oseas 4:6. Oseas capítulo 4 y versículo 6. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Oseas 4:6. Mire lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, por favor, desde el versículo 1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, estoy en Oseas 4:1, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Wow, ¿no? Todo eso es lo que prevalece. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra. Se extenuará todo morador de ella. Bueno, el pecado alcanza, ¿no? Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten. ¿A quién? Al sacerdote. Caerás por tanto en el día. Caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh, amados hermanos, ¿sabe qué? Dios está al pendiente de nuestros hijos. Conocimiento básico. ¿De quién son los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. Dios va a encargarse de los hijos. ¿De qué debo yo encargarme? De no olvidarme de la ley de mi Dios. No puedo comprometer la palabra de Dios por mis hijos. Que Dios se encargue de nuestros hijos. Son sus hijos. Son sus hijos. Y bueno, Dios nos ayude porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Donde no hay predicación de la sana doctrina. Hay lugares donde a lo mejor sí hay predicación, pero no es sana doctrina. Y hay un desenfreno. Podemos rechazar la sana doctrina, como los judíos a los que Pablo llegaba, ¿se acuerdan? En cada ciudad. ¿Se acuerdan cómo resistieron la palabra de Dios que Pablo les predicaba? Y dice la Biblia en Hechos 13:41, se los leo. Pablo les dijo en Hechos 13:41, mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y se juntó, ¿verdad?, al siguiente día de reposo, ahí en esa ciudad donde Pablo predicó. Y en el versículo 45 de Hechos 13 dice que viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Despreciaron la palabra del Señor. Despreciaron la palabra del Señor. Vamos a un pasaje más, hermanos, en Éxodo 3, 32. Se los leía yo hace ratito, o mejor dicho, más que leérselos, lo mencionaba. Pero Éxodo 32, 25, solamente para ver el versículo. Mira el versículo 25 de Éxodo 32. Dice, viendo Moisés, Éxodo 32, 25, tal vez estoy yendo muy rápido a los versículos y empezando a leer antes, pero bueno, alcánceme, ¿verdad? Dice, viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? Desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido. Y luego dice, para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento, tuvo que parar Moisés, y este fue lo que provocó este reto, ¿cómo le llamamos? Este clamor, el que esté por Jehová, o quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, versículo 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Usted cree que sucedió esto, hermano? Está duro, ¿no? Ay, ay, ay. Muy duro. Mire Deuteronomio 13. Mire Deuteronomio 13. ¿Qué hacer cuando se levanta un profeta falso o un soñador de sueños? Él dice que es profeta, pero versículo 1 de Deuteronomio 13, muy importante este pasaje, hermano. Es una persona que se levanta en medio de ti y dice, "¿Es profeta?" O es soñador de sueños, Dios me habló, Dios me dijo, y aún hace prodigios, ¿no? Y aunque se cumpla la señal o prodigio que él te anunció diciendo, o sea, aunque se cumpla el prodigio, pero si lo que él dice es lo que al final del versículo 2, ¿qué dice? Vamos en pos de qué, de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Puede que se cumple el prodigio, pero está diciendo algo que no es conforme a la palabra de Dios. Dice versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Se va a probar? ¿Cómo se prueba si amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma? ¿Esto es algo por el dinero que doy o lo amable que soy o lo fiel? Yo creo que aquí tiene que ver con qué digo, yo sé que es una, más que una aplicación, veo que es esto, es si voy a ser obediente a lo que Dios dice, aún a pesar de que otros digan otra cosa, aún a pesar que otras personas digan otra cosa. Versículo 4, Deuteronomio 3, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis, ¿qué cosa? Su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice? Ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿Sabe? Para Dios es muy importante esto, ¿eh? Cuidado con alguien que está aconsejando rebelión contra Jehová nuestro Dios. Cuidado con alguien que se levanta con palabra que no es de Dios. Porque inclusive, parte de esta es verdad, de que sin profecía el pueblo se desenfrena, es cuando la profecía se tergiversa con falsedad. ¿Y qué fomenta? El desenfreno. Eso es lo que fomenta. Aún versículo 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, aún un amigo muy íntimo, te dice en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti. Versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Como que el Señor nos conoce, ¿no? Somos sentimentales. Y obviamente, bueno, pues sí. Oye, el asunto es que ponemos por encima nuestros sentimientos a la palabra de Dios. Versículo 9 dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Ahora, cabe mencionar, con esta manera no estamos fomentando, ¿verdad? No somos como los musulmanes, ¿no? Estamos fomentando una guerra santa, ¿no? Ahora, que yo creo que el Señor en aquellos tiempos, pues era muy claro, era. Pero bien, no es que vamos nosotros a matar a una persona que no crea igual que nosotros, que venga a incitarnos, ¿no? Pero yo puedo derribar sus argumentos y poner hacha a sus argumentos y dar muerte a sus argumentos con la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Sabes qué? Esto no es así. No quiero, en esta casa no se va a decir esto, o esta situación aquí no va a pasar. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Yo no voy a exponerme a eso, es la palabra del Señor. Y a veces tengo que morir a ciertas relaciones o a ciertas comunicaciones. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la palabra de Dios. Porque si yo me expongo a eso, ¿qué pasa? Sin profecía o tergiversando la profecía, el pueblo se desenfrena. Lo que hacemos, eso se desenfrena. Uno dice, pues no tiene freno. Sí, pero la palabra desenfrena ahí es la misma que usamos en Éxodo 32, 25. Que el pueblo, bueno, ahí dice, se desenfrenó. Y la versión en inglés traduce que el pueblo se despojó de sus ropas. Poco a poco, ¿verdad? Vemos, no hay profecía. Considero la profecía. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero yo veo las que. Entonces, me despojo de un principio. Me despojo de un privilegio. Nos despojamos y andamos desnudos, andamos sin protección. Dios nos ayude, amados hermanos, en esta verdad. El que guarda la ley, vaya conmigo a Proverbios otra vez 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29, 18. Otra vez, ese versículo. Memorícenlo, hermano. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí la palabra profecía tiene que ver con ley. Aquí este es un paralelismo antitético, es decir, un paralelismo en la profecía, en la poesía hebrea que es contrario. O sea, si no tienes la ley, si no tienes la ley, vas a perecer. Si no tienes la ley, vas a perder privilegios. Si no tienes la ley, si no consideras la profecía, te va a ir mal. Pero si tú guardas, si tú mantienes la ley, si tú mantienes la profecía, si tú vives conforme a la profecía, vas a ser bienaventurado. Ahora, Salmo 1 lo sabemos, ¿no? ¿Quién es bienaventurado? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo de malos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, la verdad, mi carga en eso, hermanos, además de bueno, vamos a ver los versículos y ahorita voy a eso para entrar a nuestra conclusión, hermanos. Miren, versículos que tienen que ver con que el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 19:16. Proverbios 19:16. Todo aquel que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a ver unos versículos. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El camino del mandamiento, lo desprecias, morirá. Salmos 19:11. Salmos 19:11. Es el Salmo 19, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos del Señor, los juicios de Jehová. En guardarlos hay grande galardón. El que guarda la ley es bienaventurado. Salmos 119 y versículo 2. Salmos 119 y versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El que guarda la ley es bienaventurado. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo, Cristo dijo, este es un tremendo pasaje. Este y otro que, no sé. Pero mire, antes en el versículo 27 dice, mientras él decía estas cosas, Lucas 11:27. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, el típico, ¿no? Ahí en la bien, que quiere a lo mejor congraciarse, ¿no? Con el que está hablando bien, ¿no? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tal vez usted, a lo mejor, yo creo que es una bendición decir, ay, qué bendición saber que mi familia es cristiana. Qué bendición que mi familia va a la iglesia y qué bendición que yo soy parte de este hogar. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Bienaventurados los, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Gracias a Dios por la madre que tengo. Mira cómo ama a Dios. ¿Qué? Eso es una bendición. Es mejor tener una madre así a tener una madre, ¿cómo se llama? Que fomenta lo malo. Pero principalmente es bienaventurado cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón. ¿Qué va a pasar cuando mamá no esté? ¿O qué va a pasar cuando cambien las circunstancias? Si la palabra de Dios no es lo principal en nuestras vidas, tendemos a desenfrenarnos, a despojarnos de ciertas cosas. De mis convicciones, porque la palabra de Dios no es lo principal en nuestras vidas. Amados hermanos, lo quiero enfatizar una de las principales razones. Y dije Efesios 4 y comencé a leer y después me fui y ya no terminé el Efesios 4, ¿verdad? La principal razón, una de las principales razones para venir a la iglesia es para escuchar la profecía, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Gracias a Dios por el streaming, gracias a Dios por los hermanos que no pueden venir, pero no es lo mismo estar en su casa que estar aquí en la iglesia. No es lo mismo. Ahora, yo, gloria a Dios, y en casa nos hemos hecho un, realmente que ese momento es un momento exclusivo solamente, pero temo que muchas veces estamos exponiéndonos a muchas cosas. Ahora hay hermanos que definitivamente, si pudieran, yo entiendo la situación del COVID y todo eso, y yo quiero que las conciencias estén tranquilas. Pero Mire, aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios, hasta ahorita no ha sonado ningún teléfono, ¿no? Y yo le animo a que todos pongamos un vibrador, lo apaguemos nuestro teléfono. Gracias a Dios que la lavadora no ha sonado. ¿Cómo suena, no? Y ya se terminó. O la secadora. Y es que obviamente uno está en casa y la tendencia, no voy a aprovechar esto, no sé. Pasan mil cosas. Y gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios. Pero no es suficiente estar aquí. Oren para que Dios nos dé profecía para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Bien, en los minutos, unos minutos más, hermanos, les quiero invitar a 1 Corintios capítulo 14. Y veamos aquí, 1 Corintios es una carta dirigida, por supuesto, a la iglesia de Corinto. Es una iglesia, pues, muy carnal, ¿no? Lo vemos ahí. Eran creyentes, ¿no? Por supuesto. Pero hermanos que habían recibido la palabra de Dios, es impresionante. Pareciera que, lo que quiero decir es, Pablo les dijo claramente a ellos, a los corintios, en los cuales había divisiones, y les dijo de la importancia de la locura de la predicación. En 1 Corintios 1. Luego, 1 Corintios capítulo 2 les habla de que Dios nos ha revelado estas cosas por su Espíritu. 1 Corintios 3 nos dice que ellos no han querido oír, han sido tardos para oír, han sido como niños, no han recibido la palabra del Señor, no la han recibido. Así dice 1 Corintios capítulo 3. ¿Sí? ¿Está conmigo? Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? En capítulo 4, la importancia de que no juzguen, inclusive a los servidores de Cristo, quienes les administran la palabra del Señor. Capítulo 5, se están jactando inclusive de un pecado que no se nombraba ni siquiera entre los gentiles. Se sienten presunciosos por eso. Luego también había problemas entre los hermanos y están inclusive atreviéndose a ir en juicio delante de los incrédulos, exponiéndola a los hermanos. Verdaderamente era una iglesia muy necesitada. Muy necesitada. Y 1 Corintios 6 nos habla del trasfondo, ¿no?, de esta iglesia. Todo lo que ellos eran, pero lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y les recuerda el apóstol que ahora son del Señor. Ellos son del Señor y han sido comprados por el Señor. 1 Corintios también 7 nos habla de problemas en las vidas personales. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Corinto era una de las ciudades más fornicarias en todo el Imperio Romano. Vemos en 1 Corintios 7 problemas, necesidades en los matrimonios. Entonces, mucha necesidad allí en esa iglesia. Mucha necesidad. Su trasfondo. Y hermanos, cabe mencionar que nosotros venimos también de un trasfondo muy difícil. Muy difícil. Ellos estaban interpretando incorrectamente lo que eran los dones espirituales. Llega al punto donde una persona a veces puede pensar que, bueno, lo que hago, lo que digo, eso es lo más importante. Y el Señor les dice, pues, el apóstol, que aunque hablásemos lenguas humanas y angélicas, y si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Pablo les dice, está bien, procuren los dones mejores, mas yo les quiero mostrar un camino más excelente. Hay un camino más excelente. Qué bueno que vas a ministrar, qué bueno que vas a enseñar, qué bueno. Y hay dones, pero hay un camino más excelente, porque tú puedes hablar muy bien, tú puedes tocar muy bien, tú puedes decir muy bien, pero si no hay amor, ¿y cómo es el amor? ¿Cuál es el amor? El amor es sufrido, esas virtudes del amor, del carácter espiritual de Cristo en la vida de un creyente. Y 1 Corintios capítulo 14 comienza así, versículo 1. 1 Corintios 14, versículo 1. Seguid el amor. ¿Sí? Seguid el amor. Ahora ya definió lo que es el amor. Y procurad los dones espirituales. Muy bien, qué bueno, procura los dones espirituales. Sigue el amor, disponte, está bien, voy a ver por otros, voy a esto. Pero sobre todo, ¿qué? Versículo 1. Pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. Es lo que viene a la profecía, la predicación de la palabra de Dios, es lo que viene a guiar nuestro servir, nuestros dones. La profecía es lo que viene inclusive a guiarnos en nuestro amor. Hay un desbalance o falta de balance en una vida cristiana que puede decir, bueno, yo quiero amor, yo voy a dar esto por los hermanos, eso, si no se expone a la profecía. Sobre todo, que profeticéis. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya dijimos que aquí profetizar, en el contexto nuestro, es la predicación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿a quién edifica? A la iglesia. Ahora, y con esto yo no quiero en ningún momento decir, solamente lo que yo puedo yo predicar desde este púlpito es lo que va a edificarlos. No, es lo que las maestras enseñan a los niños, o un maestro enseña a los niños, o un hermano comparte con otro palabra de Dios, aún en sus pláticas. Qué bendición cuando los hermanos después, oye, mira esto, y Dios me enseñó esto, Dios me mostró esto, para nuestra edificación. Guardemos nuestro motivo en todo eso. También, ¿y cuál es el propósito de eso? Pero profeticemos en ese sentido. Usemos la palabra del Señor para nuestra edificación. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino debemos estimularnos al amor, a las buenas obras, dice la palabra del Señor. Y tanto más cuanto aquéis, veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es importante la profecía? Porque es para la edificación de la iglesia. Mire el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete. Y todo es con el propósito, dice, para que la iglesia reciba, ¿qué? Edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Gracias a Dios por los instrumentos. Pero si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Se trata de fomentar aún, ya les dijimos en los boletines, se pone el texto, ¿no? De las, ¿para qué? Pues la palabra. Y ya sabemos, ¿no? Los hermanos empiezan a tocar, ya nos identificamos. Ah, aquel himno. Es este himno, es estas palabras. Esto me lleva. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, versículo 12, procurar abundar en ellos. ¿Para qué? Edificación de la iglesia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Yo puedo venir a la iglesia y tal, y es un ejemplo, ¿no? Y estoy muy agradecido. Ah, Señor, muy bien. Alguien tendrá a lo mejor su comisión y dice, no, yo y Dios, nada más, nadie más. ¿Qué tal si esa acción de gracias, tú en tu espíritu, pero lo compartes a la iglesia, para edificación de quién? De la iglesia. A veces es puro orgullo, hermano. Es puro orgullo. Soy yo y Dios. Perdone que hable así, pero tenemos tantas necesidades en nuestras vidas personales y nuestros estados de ánimo son tan cambiantes que necesitamos mucho de Dios, no solamente para poder servir en algo, sino aún en nuestra manera de dirigirnos al Señor, aún delante de toda la iglesia. Dios nos dé de su gracia. En la iglesia, dijo Pablo, dice versículo 8, en el 17, tú a la verdad bien das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, versículo 18, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y bueno, aún más adelante dice versículo 34. 32, y los espíritus de los profetas, fíjese lo que dice, los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién?
A los profetas.
No es que me agarró el espíritu y empiezo a balbucear o a... No, todo, aún lo que decimos está sujeto a una verdad específica, a una exhortación específica para la edificación de la iglesia. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. Bueno, punto. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, tomando el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, no permite a la mujer enseñar sobre el varón. Y podemos dar testimonio. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero también tenga cuidado que no use eso como un tirabuzón, por decirlo así, para entonces empezar a enseñar en la iglesia. Si usted como mujer dice, es que no han dicho esto, deberían decir de esto, sométase y deje que el Espíritu Santo guíe a quien el Señor ha establecido. Y es cierto también la realidad, parte de la apostasía es que Dios quita al adivino, quita al profeta, quita al varón. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros como varones tenemos que estar buscando al Señor. Dios nos ayude, hermano. Si usted viene a la iglesia, venga a recibir palabra. La necesitamos, porque sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Lo cree? Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre Celestial, oro que si aún ha quedado alguna laguna o alguna pregunta, aún los hermanos puedan dirigirse con su servidor, Señor. Y ayúdanos en la predicación de la palabra en tu iglesia, Señor, para nuestra edificación, para nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Necesitamos dirección, aún lo que aquí tú nos acabas de decir, estos versículos, Señor. Nuestra vida personal, en comunión contigo, nuestros hijos necesitan la profecía. Perdónanos porque tal vez nos hemos despojado de privilegios y de principios y de convicciones, porque hemos tomado muy a la ligera la predicación, la palabra de Dios. Guárdanos, Señor, te lo ruego. Prepara los corazones para ahora el servicio que en unos instantes más comenzaremos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su tiempo.